Proteção a tus fieles. Via tu Espírito serão criados. Oremos. Ó Deus, que has iluminado o coração de tus fieles com a luz do Espírito Santo. Dá-nos de gostar todo o recto segundo o mesmo Espírito. Gostar sempre de seus consuelos, por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Blessa, Senhor Guadalupe. San José. Padre Bruno Lanteri. Santo Ignacio Loyola. San Lucas. San Pablo. Todos los ángeles y los santos de Dios. Buenas tardes. Esta noche es como una extensión de lo que estamos haciendo durante varias semanas. Algunas empezaron desde el principio con los ejercicios que fue en la cuaresma. 10 semanas. Y luego seguimos con la consagración de María, dándonos a Jesús mediante María. Luego seguimos después de este curso con la meditación de los Hechos de los Apóstoles, los 28 capítulos escritos por San Lucas, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, que se llama el Evangelio del Espíritu Santo. Y pensaba de, a pesar del hecho que estamos en vacaciones de sus hijos, nunca estamos en vacaciones de Dios, ¿no es cierto, no? Y no darles otro curso sobre la persona de San Pablo, pero no es tanto la persona de San Pablo, sino sería los escritos de San Pablo. Ustedes estaban meditando durante 4 semanas los hechos con la persona de San Pablo. Por eso nosotros queremos llegar a sus escritos. Pasamos de la persona a sus escritos. Bueno tener una visión amplia de la Biblia, especialmente del Nuevo Testamento, para entender el contexto de San Pablo. Por eso esta primera clase va a ser una pequeña enfoque sobre el Nuevo Testamento. Luego voy a hablar un poco de San Pablo y terminar dando un resumen sobre qué vamos a empezar a meditar esta noche. Y le voy a decir, va a ser empezar con la carta de San Pablo a los Romanos, que es la carta más, en forma más la carta más profunda en San Pablo. La Biblia tiene 73 libros en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 46 libros. Cuando se dice libro, a veces no es como un libro grande, a veces libros tienen nada más que 4 o 5 capítulos, pero se los llama libros. El Antiguo Testamento tiene libros así. El Pentateuco, los judíos lo llaman Torah, que son cinco, menos cinco libros en la Biblia. Y el autor siempre es el Espíritu Santo, pero el instrumento fue Moisés. Porque vienen lo que se llama los libros históricos. ¿Cuáles son los libros históricos? Reyes 1, Reyes 2, Samuel 1, Samuel 2. El libro de los jueces, donde encontramos Josué. Luego hay lo que se llama los libros proféticos. ¿Cuáles son? Hay profetas mayores y profetas menores. Profeta es una persona que proclama la palabra de Dios. Profetas mayores, ¿cuál es la diferencia entre profeta mayor y menor? El profeta mayor tiene más capítulos. Y son cuatro los mayores. Ezequiel, Jeremías, Daniel, y el libro más elocuente, yo lo llamo el Shakespeare del Antiguo Testamento, se llama Isaías. Esos son los cuatro profetas mayores. Nosotros somos los menores porque tienen menos contenido que los mayores. Y cada libro, capítulo, versículo, palabra en la Biblia es importante porque es la palabra de Dios. Leer y entender la palabra debemos pedir al Espíritu Santo, pero también es importante tener un maestro, especialmente un sacerdote que nos lo explique, verso a sus órdenes. Okay? Que leerlo, a leer la Biblia solo como un laico, sin mucha preparación, no es siempre fácil. No es siempre fácil. Antes de ser sacerdote, yo saqué un título universitario en literatura, sé algo de lo que estoy diciendo en forma humana, ¿no? Porque, por ejemplo, si uno está leyendo, un libro, además yo escribo y publico libros. Sé algo de libros. Hay prosa, hay poesía, hay simbolismo, hay tipología, hay metáforas, hay cuentos, hay parábolas, hay ficción, hay no ficción, hay alegorías, hay aliteración. Bueno, puedes seguir hablando hasta mañana, ¿no? Sobre literatura, porque tengo 4 años de estudio sobre esto, ¿no? Antes de ser padre, ¿no? Además, en la Biblia se llama géneros literarios. Por ejemplo, una parábola no es un milagro. Una palabra no es un milagro. Así es, estilos literarios. Si ustedes, sus hijos que han estudiado aquí, si reciben una formación clásica en los Estados Unidos, sus hijos van a leer 2 escritores muy famosos. Y no se lee en México, pero aquí sí. Uno se llama Hemingway, otro Faulkner. Okay? Son los más famosos de la literatura americana. Sí. Hemingway escribe como un periodista, Faulkner escribe como un poeta. Y viene al mismo tiempo. Entonces hay profetas y luego hay otros libros en la Biblia que se llama Libros Sapienciales. Libros Sapienciales, ¿qué significa esto? Libros que transmiten la sabiduría. ¿Y cuáles son? El libro de sabiduría. Eclesiastes. Luego, los Salmos. Luego, los Proverbios. Y el autor es el Espíritu Santo, pero el instrumento principal es el hijo del rey David, que se llama Salomón. Salomón. Son libros de sabiduría. Esa sería una división del Antiguo Testamento. Pentateuco, los cinco libros del Antiguo Testamento. Moisés es el autor. Los libros históricos, Reyes, Samuel, Jueces, que básicamente hablan de la historia del pueblo de Dios, especialmente la historia de los reyes, como han fallado la mayoría de ellos, porque quisieron un rey y Dios quiso ser rey. Profetas que están normalmente predicando en contra de los judíos que regresaron al paganismo. Tienen que llamarlos otra vez a seguir a Yahvé. El libro de sabiduría que transmiten la sabiduría que viene de Dios. Esos son los 46 libros del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es casi la mitad del Antiguo Testamento, pero tiene más importancia. Nuevo Testamento, todo el Antiguo Testamento está encaminándose hacia la persona central de la Biblia. La persona central de la Biblia es Jesucristo. Amén.
Amén.
Él es el Alfa, Omega, el principio y fin, el camino, la vida y la verdad. Jesús. Amén.
Amén.
El corazón de la Biblia, corazón de la Biblia son los cuatro evangelios. Es el corazón. Lo dice el catecismo de la Iglesia Católica, dice que el corazón mismo de la Biblia es o son los evangelios. Y son cuatro. La palabra evangelio viene de la palabra griega, que significa la buena noticia. Y son cuatro. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos y Lucas se llaman los evangelios sinópticos. Sinópticos significa evangelios con el mismo tema. Más o menos tiene el mismo tema. Pero cada evangelio fue escrito en un tiempo un poco diferente. Mateo fue escrito básicamente por los judíos, con la intención de la conversión y la formación de los judíos que iban entrando en la fe cristiana. Marcos fue escrito principalmente por los romanos. Y los romanos, muchos fueron convertidos a la fe católica. Ahorita, ¿dónde está el centro de la fe católica? Roma, ¿dónde está el Papa? Marcos era el secretario de San Pedro. Entonces, Marcos recibe mucha información de San Pedro. Lucas fue escrito básicamente por los griegos y los paganos. Y Lucas les había dicho hace 5 semanas, San Lucas era un médico, un escritor, un artista, pintor, un misionero, un mártir, y San Lucas era compañero de San Pablo. Y el último evangelio se llama el Evangelio de San Juan, que fue escrito mucho más tarde, más o menos el año 100. San Juan fue el único de los apóstoles que no fue matado como mártir. Y según la tradición, San Juan Evangelista vivió más que 100 años. Trataron de matarlo varias veces, pero Dios quiso que muriera, no de una muerte de martirio. Y sus escritos fueron escritos por los cristianos, la iglesia cristiana naciente, los cristianos bebés, por decir. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Que la Biblia fue escrito en griego y traducido en arameo. Griego y arameo. Y solamente en el cuarto siglo, con la persona de San Jerónimo, la Biblia fue traducida en lo que se llama la Vulgata. Vulgata, o el vernacular, fue escrito, traducido en latín. Luego de latín, en italiano, francés, portugués y español. Y eventualmente en alemán e inglés también. Pues la Biblia, como nosotros sabemos, no podía leerla en nuestro idioma hasta casi 400 años después de la muerte de Jesús. Gracias a San Jerónimo. Que lo que sigue los evangelios, que sigue los evangelios, es el libro que se llama Los Hechos de los Apóstoles. Que ustedes estaban meditando durante 4 semanas. Casi lo tienen memorizado, ¿no? Si yo le digo cuáles Hechos 15, 10, seguramente usted podría decírmelo, ¿no? ¿Le gustó? ¿Muy rico? ¿Ha aprendido? ¿Más amor por el Espíritu Santo? ¿Conoce un poco más San Pablo? ¿Era un cobarde?
No.
¿Soldado valiente?
Sí.
¿Admirable?
Sí.
Uno admira San Pablo. ¿Cómo podemos no admirar su valentía, su valor, su inteligencia, su sabiduría, su amor por Jesús, ¿no? Grande amor por Jesús. Es admirable. Y los hechos, nosotros leemos los hechos durante el tiempo pascual, que dura 50 días hasta Pentecostés. Ok, pequeño resumen de lo que nos queda en el Nuevo Testamento, luego entramos en el tema de este mes de julio, ok? Vamos a meditar el mes de julio, ese tema. Ok, después de los hechos de los apóstoles. Y tiene 28 capítulos. Y en los cuales ustedes encuentran, al principio ustedes encuentran por como seis capítulos, básicamente San Pedro. Capítulo uno es la Ascensión. Capítulo dos es Pentecostés. Capítulo 3, ustedes van ya predicando y haciendo milagros. Pero llega el capítulo 8 y 9, encontramos la conversión de Saulo de Tarso a San Pablo. Y prácticamente el capítulo 9 hasta el capítulo 28, obviamente el Espíritu Santo es el protagonista, pero el protagonista subordinado es San Pablo. Donde se ve San Pablo trabajando en forma muy activa. Yo les había dicho que San Pablo, una vez convertido, San Pablo era muy difícil aceptar San Pablo. Porque San Pablo, antes de encontrar a Jesús en el camino de Damasco, prácticamente estaba matando cristianos. Entonces, matando cristianos con mucha violencia. Y la muerte de San Esteban, el protomártir, él estaba presente Saulo de Tarso, ponían los mantos a los pies de Saulo, es decir, que él aceptaba la muerte de San Esteban. Fue responsable por martirio la sangre. Si ustedes pueden ver también la película de San Pablo que salió hace un año con el actor Jim Caviezel, quien es el mismo actor de La Pasión de Cristo, Jim Caviezel. Sería bueno tratar de ver esa película en julio. Ojalá esa semana, tal vez por 4 de julio, se tienen día entre los fuegos artificiales, hay hamburguesas, ustedes pueden, las papitas, ¿no? Ustedes pueden ver la película, ¿no? Para darles en cierto ambiente. Esa película tal vez la mejor para entender mejor la acción de San Pablo. Además, para entender San Pablo, ustedes lo encontraron en la Biblia, es San Bernabé. Si la persona de San Bernabé prácticamente no es San Pablo. Porque tuvieron miedo, mucho miedo de Pablo. Fue San Bernabé que le dio crédito. Que lo introdujo a los apóstoles. Si no, no le hubieran creído que un hombre matando cristianos va a ser un discípulo de Cristo, no tenía lógica. Era tonto. Pero él introdujo a Pablo a los apóstoles diciendo que su conversión fue una conversión auténtica. Pues Pablo va donde al desierto de Arabia por varios años, donde estaba rezando, ayunando y, mi opinión, encontrándose con Jesús, ¿no? Y Jesús le enseñaba durante varios años. Que muestra la importancia de la preparación. Por eso estamos nosotros aquí tratando de prepararnos más como discípulos de Cristo. Como misioneros. Como apóstoles. Debemos seguir sobre una formación más completa. No quedarnos a medias. ¿No? Entonces, ¿qué pasó? Una vez que Pablo termina su formación. Y él tiene mucho celo apostólico, mucho fuego para predicar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hace? Pablo se convierte en un grande misionero. No es tan claro en los hechos el itinerario, no hay una claridad absoluta, por eso es esto. Pablo sale a predicar la palabra porque tiene tantas ganas de hacer conocer a Jesús. Okay, la formación de Pablo. Y Pablo es un judío de la tribu de Benjamín. Es un fariseo. Pero él tenía la formación bíblica mejor en el mundo. Por ejemplo, si uno habla con un americano sobre la formación al nivel más alto, si uno menciona Harvard y Yale, un americano entiende inmediatamente. Si usted vive en Inglaterra, sería obviamente Oxford y Cambridge. Okay. En Europa, Universidad de París y Louvain. Okay. En las Filipinas sería la Universidad de las Filipinas, ¿no? UP. Son las universidades mejores en esos lugares, ¿no? San Pablo no fue a Harvard o Cambridge porque no existía todavía, ¿no? Pero él estudiaba con el maestro judío más famoso en el mundo. Su nombre era Gamaliel. Okay? Gamaliel era el maestro mejor en el mundo y San Pablo estaba a los pies de este hombre. Gamaliel. Que San Pablo era judío, pero San Pablo era ciudadano romano. Y San Pablo hablaba arameo y griego y probablemente se definía en latín también. Era políglota, que significa que sabía muchos idiomas. ¿Ven cómo ellos trabajan? San Pablo va a predicar a todo el mundo, ya sabe hablar el idioma de la gente. Por ejemplo, si Padre Escobar hablar nada más que un inglés rápido, que la mitad de ustedes van a su casa, ¿no? Y si habla el idioma de ustedes están mucho más contentos, ¿no? Si San Pablo sabe adaptarse a la cultura y a la persona para salvar el máximo. En el principio de adaptación, adaptarse a la persona para poder ser puente para llegar al cielo. Entonces San Pablo era ciudadano romano. Tiene poco de cultura para ustedes. Para entender el contexto histórico de San Pablo en la Biblia, deben entender el contexto cultural o milieu, usa la palabra francés, el contexto cultural o milieu social donde vivía San Pablo. Pero si ustedes que viven en Los Ángeles, En Los Ángeles hay muchas culturas. Hace tres meses estaba en Houston, me dijo que todavía más en Houston que en Los Ángeles, y no lo creo. Pero la diversidad en Houston es bastante, ¿no? Pero aquí yo pienso todavía más. Aquí hay básicamente tres culturas predominantes. Los latinos, los de Asia, ¿no? Los filipinos, coreanos, ¿no? Los chinos. Y en la minoría hay los anglosajones, ¿no? En la minoría, ¿no? Esas son las tres culturas que influyen a Los Ángeles. Yo pienso que es importante saber esto, ¿no? Hay la influencia anglosajona aquí. La influencia latina es muy fuerte, y Unipo de Sera también. Y también hay muchos católicos filipinos aquí, que son muy fervientes y tienen mucho amor por María, como ustedes, ¿no? Bueno, el tiempo de San Pablo no había ni mexicanos, ni filipinos, ni americanos. ¿No? Ni uno de ellos, ¿no? Encima de la cruz de Jesús, ustedes ven nada más que alguna letra, pero había tres carteles. Y cuando Jesús llevaba la cruz, había tres carteles encima de la cruz, porque esto indicaba la razón de la condena. ¿Qué cuáles son las tres culturas en el tiempo de Jesús? ¿Saben? Que había, okay, los judíos, los griegos y los romanos. Okay. Entonces los romanos fue el poder político más fuerte en el mundo, como los americanos hoy día. Okay. Ese es el país más fuerte en forma política ahorita. Y va a ser 10 años, Dios sabe, ¿no? Pero los romanos tuvieron colonias en todo el mundo. ¿Alguien aquí sabe dónde nació San Agustín? En África, en Algeria. Él era, como Pablo, era en una colonia romana. Los romanos tuvieron colonias en África. Entonces, ese fue el grupo étnico que tenía más poder en el mundo, plazo largo, los romanos. Entonces, hasta el cuarto, quinto siglo todavía tuvieron el imperio romano dominado por todo el mundo. Y ellos fueron conocidos por su sentido práctico, su sistema, su método, su organización y obviamente que su ejército. Obviamente el ejército más fuerte en todo el mundo. ¿Y qué hacía para someter a la gente? La crucifixión. Si no obedecían, la crucifixión. Una muy buena manera para que se obedezca a la gente, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, obediencia mediante el miedo del castigo. Funcionaba. Funcionaba mucho, ¿no? Y se crucificaba en muchas maneras. Clavos era una manera, pero con cuerdas era la manera más común. Entonces, si uno fue crucificado con clavos como Jesús, moría rápido. Y sabe que San Andrés fue crucificado con cuerdas, forma de un X. Y sobrevivió tres días en la cruz. San Andrés. ¿Qué significa Andrés? Significa hombre fuerte. Antropología, Andrés, significa hombre fuerte. La otra parte de la cultura fue la cultura griega. Los romanos, el orden, la disciplina, el ejército, el gobierno, que los griegos transmitían qué? Fue la vida intelectual. Que la vida intelectual y cultural fue transmitida por los griegos. Y dos de los griegos más importantes, voy a mencionar tres, okay, Sócrates, Aristóteles y Platón. Son los, tal vez los más famosos. San Pablo hablaba griego. San Pablo era ciudadano romano, obviamente, que hablaba latín y probablemente italiano. Y la otra cultura en el tiempo de San Pablo fue la cultura judía. Y esa sería la religión. Romanos, griegos, judíos. Esa fue la cultura en el tiempo de Jesús y la cultura en el tiempo de San Pablo. ¿Amén? Entonces, saber esto, uno lee la Biblia, entiende mucho más. Entonces, parte de entender la Biblia es entender el ambiente cultural. Si no se lo explica, no entiende, ¿no? Viene el mexicano de Yucatán, inmediatamente lo lleva a un Dodgers game, no entiende nada. Un padre Antolini vino aquí hace 50 años, lo llevaron un juego de béisbol de los Boston Red Sox. ¿Qué es esto? Hombres gritando, tirando la pelota, ¿no? Empire out. ¿Qué significa out? Entonces, más que uno puede entender el ambiente cultural, social, intelectual, más que uno va a entender plazo largo. Plazo largo, la Biblia. Por eso San Pablo, ven como Dios utilizó un hombre que tenía mucha preparación. Un hombre con mucha formación. Un hombre conocido con varios idiomas. Un hombre que era judío. Un hombre que sabía escribir. En ese tiempo, poca gente sabía escribir. Los escribas sabían escribir. Los demás eran personas sencillas que trabajaban en el campo o recogiendo huevos o algo así. Una sociedad agraria, pescadores, ¿no? Okay, regreso. Okay, ya San Pablo está listo con su conversión, su preparación para salir a predicar la palabra de Dios. ¿Y dónde va? Él sale, pero no sale solo. Sale con otra persona. Entonces al principio fueron dos en dos. Se pensaba, yo pensaba que somos los testigos de Jehová lo hacen, ¿no? Los mormones, ¿no? No. Católicos iban dos en dos. Cristianos iban dos en dos. Entonces San Pablo empieza a salir con el hombre que le dio crédito. ¿Santo Tomás de Aquino? San Bernabé. Que San Bernabé era su compañero. Que es un hijo de consolación. Hijo de consuelo. Pero salieron también con otra persona. Era San Marcos. Había Marcos, Bernabé y Pablo. Pero muy interesante es, San Pablo tiene tres viajes misioneros en los Hechos. Tres viajes misioneros. Pero al empezar, Algo pasó en una de las misiones que perturbó mucho San Pablo. Y era la persona de Marcos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No sabemos exactamente lo que pasó, pero según el criterio de San Pablo, falló Marcos. Tal vez tenía miedo, o no tenía perseverancia, o estaba quejando. Parece que Pablo tenía un carácter muy fuerte. No era un tipo de mujercita, no, 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 hombre. Un hombre con mucho carácter, ¿no? Padre Renzo dijo una vez, tendría mucho miedo encontrarme con San Pablo y Padre Pío, ¿no? Padre Pío, ¿no? Fuerte también, ¿no? Entonces, el segundo misionero, viaje misionero, Bernabé, que era primo de Marcos, eran parientes. Él trata de convencer a Pablo de dejar Marcos ir y Pablo. Tuvieron una pelea, una discusión. Y debido a esto, Bernabé dejó a Pablo. Y Pablo buscó otro, Silas. ¿Se acuerdan? Entonces buscó Silas. Entonces San Pablo tenía un temperamento muy fuerte. Y no aceptaba fallas, ¿no? Era muy exigente, ¿no? Entonces él iba al segundo viaje misionero. Luego va al tercero. En los hechos ustedes han visto que en un capítulo San Pablo está en cinco lugares al mismo tiempo, ¿no? No es loco, ¿no? Y no acepta la filosofía de la mañana, ¿no? No sepan que le manden tortillas y tacos, ¿no? Él se mueve, ¿no? Ok, llegamos ahorita al contexto de las cartas. Que San Pablo había escrito 14 cartas. Que para tener el contexto total del Nuevo Testamento, lo que sigue son las cartas católicas. Lo que sigue, no de San Pablo. ¿Cuáles son? Santiago, Juan 1, Juan 2, Juan 3, San Pedro 1, Pedro 2. Son cartas que se llaman cartas católicas. ¿Por qué católicas? Católica es una palabra que viene de griego, que significa kata holos, que significa universal. Cartas dirigidas a todo el mundo. Católica significa universal. Una carta muy corta es la carta de Judas, no Iscariote, ¿no? Una carta que tiene como nada más en 9 versículos. Carta que me fascina. Es una carta donde el diablo está tratando de robar el cuerpo de Moisés. Muy interesante, ¿no? Y viene San Miguel Arcángel y que Dios te reprende. Suéltalo. Carta muy corta. Esta fue escrita de Judas, no Iscariote. El último libro de la Biblia se llama el libro de Apocalipsis. O se dice también el libro de Revelación. Apocalipsis sería el griego. Revelación, traducción en griego, en latín, sería el latín. Pues la Revelación y Apocalipsis es el mismo libro. Como uno dice Juan o John. John en inglés, Juan en español. O Giovanni, italiano, ¿no? Ok, ahorita llegamos a nuestro tema, Pablo. Él había escrito, sometimes se dice epístolas. Y había escrito epístolas a los romanos, Corintios, dos cartas, Corintios 1 y 2. Luego a los irlandeses, los gálatas, de la iglesia de Irlanda. ¿Sabía eso? No, padre. Luego a los efesios. A los griegos, los había escrito uno a los filipinos. ¿No había escrito a los filipinos? ¿Quién? A filipenses, ok. Dije mal. Los colosenses. Los tesalonicenses. Pero había dos. Él había escrito también cartas a su hijo espiritual, Timoteo. Pero dos cartas. Fue bautizado por Juan Pablo, impuso las manos, haciendo el sacerdote y obispo también. Y además Tito. Y una carta muy simpática, muy corta, que se llama Carta a Filemón. Filemón fue un hombre que poseía un esclavo, se llama Onésimo. Y eso es cuestionable, pero por muchos años algunos piensan que la Carta de los Hebreos fue escrita por San Pablo, algunos lo ponen en duda, pero esas son las 14 epístolas de San Pablo. ¿Cómo llegaron esas epístolas? Yo voy a tratar de explicar ahorita la dinámica y la construcción de esta carta. Pablo iba, por ejemplo, a la ciudad de Corinto. Y, por ejemplo, él predicaba ya. Si uno llamaba una persona, una mujer, una corintia, sería llamarla una prostituta. En el tiempo de San Pablo. ¿Saben por qué? Porque esa fue una ciudad a la orilla del mar, donde había mucha prostitución. Ciudad con dinero, pero con muchos vicios. Entonces uno pensaría, San Pablo va allá, va a ser imposible, pero tenía una conversión enorme de la gente allá. Enorme. Jesús fue por los pecadores, no por los santos, ¿no? Y San Pablo va allá y pasa mucho tiempo predicando y logrando muchas conversiones. Muchas. Y lo interesante es, uno de los capítulos, la prostitución es un amor falso, ¿no es cierto? Uno tiene el capítulo más famoso en todo el mundo en el corazón de la carta de los Corintios, 1 Corintios 13. Qué irónico, ¿no? Todos los novios querían escuchar eso. Pero fue un ambiente muy pagano antes de llegar a San Pablo. Entonces San Pablo va y él predica. La palabra de Dios es como una espada de doble mano. Amén. Como una espada de doble mano, convierta y conversiones. Pero si uno convierte, ¿qué necesita? ¿Qué? Formación. La conversión no es suficiente, tiene que seguir con la formación. Entonces San Pablo se desenvisa, siempre está moviéndose. Moviéndose rápidamente. No da pausa. Entonces, ¿qué tiene que ser? Él regresa a la comunidad. ¿Qué debe hacer? Okay, ¿qué pasa de ustedes? Que empezando mañana, fiesta de Santo Tomás, luego 4 de julio, empezando mañana, ustedes vienen a la parroquia mañana, pero no tiene sacerdotes. ¿Qué pasaría con la parroquia? ¿Cómo? Pero puede venir a la parroquia, pero no hay sacerdotes, ¿no? ¿Contentos?
No.
¿Se necesita sacerdotes?
Sí.
¿Más o menos?
No.
Es como un ornamento navideño, ¿no? Entonces, usted no tiene sacerdote, básicamente no tiene corazón, ¿no? Entonces, ¿qué hizo San Pablo? San Pablo, para formar la comunidad, él tenía, para establecer la comunidad, la iglesia en Roma, Corintio, Éfeso, Gálata, Tesalónica, Colosé. Él fue indispensable, él tenía que buscar personas allá capaces para extender la palabra de Dios. Pero también extender la palabra de Dios, además de celebrar los sacramentos. Por eso necesitaba urgentemente sacerdotes para celebrar los sacramentos. Que ustedes podrían ser 1,000,000 de veces más santa que yo. Pero ustedes no tienen el poder del sacerdote. Tú puedes sentar en esta confesionaria, dar consejos mejor en el mundo, pero tú no puedes perdonar los pecados. Tú podrías predicar más elocuente que Fulton Sheen, pero si tú levantas la hostia, el cáliz, es mi cuerpo, es mi sangre, y nada más que pan y vino. Tú podrías decirlo hasta el fin del mundo, ¿no? Pero no tiene el carácter sacramental de orden sacerdotal. Por eso Pablo tenía que ordenar sacerdotes. Por eso se ve en los hechos la imposición de las manos. Entonces la imposición de las manos es la manera que se transmite orden sacerdotal. Ser diácono o sacerdote, obispo, es mediante la oración o la imposición de las manos. Por eso yo tengo cabello santo porque San Juan Pablo II. Es una reliquia caminante, ¿no? Essa, mi pelo quer sempre aor mis pelos, não? Então, San Pablo estabelecia iglesias e ordenava sacerdotes e obispos. Logo se retirava. E chegou a seus ouvidos problemas. E logo escutando o que está passando na comunidade de Roma, Corinto, Éfeso, Galácia, ele escreve a carta. Pela carta também foi escrita para nós. Porque a palavra de San Pablo se aplica ao que está passando a nós e até o fim do mundo. Então, todas essas cartas são respostas de animar, corrigir, advertir, aconselhar, amonestar a las comunidades locales. E luego, con el tiempo, esas cartas están aceptadas. Por ejemplo, el primer relato de la última cena y la institución de la misa no es de Mateo 26, es 1 Corintios 11, es el primer relato de la Santa Misa. Muy antes de San Mateo. Ustedes fueron de Misa, Corpus Christi, la primera lectura fue 1 Corintios 11. Es el primer relato de la última cena. Relatado de San Pablo. Y luego, poco después, el abuso que tuvieron. Bien, agape, los ricos comiendo, tomando, emborrachándose, los pobres no tenían nada, luego fueron a celebrar la Santa Misa, San Pablo dice, está mal. Engordándose, emborrachándose, despreciando a los pobres, luego a celebrar la Misa como hogar, estás comiendo y tomando por tu propia condena. 1 Corintios 11, el abuso eucarístico hoy día pasa. Y eso llega a nuestro tema. Ustedes van a empezar con la carta de San Pablo a los romanos. Okay? La carta de San Pablo a los romanos. En orden cronológico, hay Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, luego vienen Romanos. Entonces, en el orden cronológico, Romanos sigue los Hechos. Pero en orden de desarrollo, profundidad teológico, según los expertos, los teólogos, la carta de San Pablo a los romanos es la carta más profunda que hay. Forma del desarrollo teológico es el más profundo que hay. Pero es entendible, no se asusten ustedes, ¿no? Varias cartas de San Pablo se llaman las cartas de cautiverio. ¿Sabe qué significa esto? ¿Cómo? Estaba en la cárcel. Ustedes ven, terminando los Hechos, San Pablo está mandado, está Jerusalén, Jerusalén, él pide de ir a ver a César, termina en Roma. Así es como termina los hechos. ¿Algunos habían visto la película de San Pablo?
Sí.
¿Le gustó?
Sí.
¿Cuál fue? Si ve a Lucas visitando a Pablo, ¿no? Y luego, si ve a Priscila y Aquila, que los encontraron, que fueron jefes de la comunidad clandestina. Y la comunidad que fueron llevados a los leones en Coliseo. ¿Y cómo termina la película? ¿Tiene memoria ustedes? No se acuerdan, ¿no? Si ve persona matada por Cristo, algunas antorchas vivientes, y al final entra una persona, y San Pablo se pone así, y la película termina con la decapitación de San Pablo. Tal vez no se acuerden eso, ¿no? Pero termina, San Pablo está aquí, y termina. ¿Qué pregunta teológica? ¿Por qué San Pablo fue decapitado y San Pedro crucificado? Interesante, ¿no?
Porque Pablo era romano.
¿Cómo?
Era ciudadano romano.
Sí, ciudadano romano, sí, entonces él fue decapitado.
Si no era romano, tenía que ser crucificado.
Sí. ¿Ustedes qué? ¿Cuál sería su preferencia? ¿Decapitado o crucificado?
Muerte natural.
Y 500 años de purgatorio después. ¿no? Entonces Pablo termina su vida en la cárcel en Roma, en el Mar Martino. La próxima vez que vayan ustedes a Roma, ¿quiénes son los dueños de la cárcel Mar Martino? Sí, interesante, ¿no? Yo era guía turística ya cuando era diácono. Tenemos una casa encima de la cárcel Mar Martino, los Padres Oblatos. Próxima vez que vayan a Roma, tienen que visitarlo. Sí, la cárcel Mar Martino, nosotros somos dueños de esto en Roma, ¿no? Pero no de la cabeza de San Pablo. Es otro lugar, ¿no? Roma tiene varias basílicas mayores, de San Pedro, San Lorenzo, San Cruz en Jerusalén, ¿se acuerda, Elvira? San Pablo fuera de las paredes, ¿no? Ok, ustedes, entonces, nuestro estilo o método va a ser lo siguiente. Como los hechos, ustedes han meditado un capítulo cada día, ¿no? ¿Le gustó? Es un estilo muy fácil, un capítulo cada día, ¿no? Bueno, los romanos, ustedes van a meditar un capítulo cada día. ¿Amén? Y no empezar con el capítulo 17, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque nada más que 16 capítulos, ¿ok? Se van a empezar con capítulo 1. Yo le voy a dar una idea del capítulo 1 y luego terminamos hoy. Y la semana que viene lo que vamos a hacer es, vamos a dividirnos en grupos, pero lo que vamos a hacer es los que estaban en los hechos van a ir al mismo grupo. Hay personas nuevas, vamos a buscar una manera para incorporarles en un grupo. Y si quieren invitar amigos que vengan la semana que viene, pueden venir. Está abierto, puede venir tarde. Ok. Voy a hablar de una idea de Romanos, de ver qué actual es. ¿Algunos de ustedes fueron a misa a las 6:15? ¿Oyeron mi prédica? Que estaban dormidos. Dice tres puntos, ¿no? No tiene que voltearse atrás, tiene que enfocarse en Jesús, ¿no? Otra es, hablé sobre las tempestades que tenemos aquí. Cada persona tiene sus tempestades. Y tiene que despertar a Jesús, Señor, ayúdame, hombre de poca fe, mujer de poca fe. ¿Otro tema? Hablé de la homosexualidad. Ustedes se olvidaron esto, ¿eh? Porque estamos en el libro de Génesis, capítulo 19, donde Dios manda fuego y azufre, castigando Sodoma y Gomorra. This is Génesis, capítulo 19. Y Lot tiene que salir con su mujer a salvarse en Zoar, que Dios iba. Y Dios termina castigando a esas dos ciudades. Ciudades muy grandes y ricas como Los Ángeles y Nueva York. Con mucho dinero, mucha riqueza. Pero mucha lujuria. Mucha lujuria. Pero lujuria pervertida. ¿Ustedes saben lo que van a encontrar en Romanos capítulo 1? ¿Estela? Okay. Y van a dar la introducción, un saludo, después varios versículos, llegando a la mitad de Romanos 1, San Pablo se dedica sobre el tema de la homosexualidad. Lesbianistas, mujeres quemándose por mujeres, hombres por hombres. Estamos hablando de hace 2000 años atrás. Y hoy, 2019 en Los Ángeles, existe el mismo problema. Interesante, ¿no? Ustedes leyendo y meditando eso, yo pienso que cada uno va a recibir una luz especial de ver qué dice la palabra de Dios sobre esta realidad. Por eso la palabra de Dios es como una espada de doble filo. La palabra de Dios es activa. La palabra de Dios es fuerte. La palabra de Dios va a hablar a cada persona donde está. En su situación social, cultural, intelectual, familiar, la palabra de Dios es fuerte. Por eso yo les invito a ustedes, traten de ser generosos. Y es una meditación un poco diferente. Los hechos es tal vez más fácil porque es the action book, el libro de acción. Tal vez más reflexión intelectual. Por eso, a lo mejor, en su meditación de una hora, de leerlo tres veces. Pero siempre terminar tratando de platicar con Dios. Cuando tú tienes una inspiración, abre tu corazón y platica con Dios. ¿Okay? Queremos pasar de la cabeza al corazón. Papa Francisco dice que nuestra meditación tiene que tener tres pasos. la cabeza, el corazón y los pies. Tiene que ponerlo en práctica. ¿Amén? Por eso hoy no, y Padre Lorenzo quiere que tratar de terminar nuestros compartimentos a las 8:25, que tiene que cerrar la iglesia y no llegar muy tarde. Por eso hoy no vamos a dividir en nuestro grupo. Yo voy a rezar la oración y luego nos veremos el martes que viene. Y si quiere venir con amigos, ellos están invitados también. ¿Ok? Vamos a rezar a María, que María nos ayude. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Señor, esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo.
Amén.
Vayan en paz. Que Dios los bendiga.